Con la exposición de fotografía norteamericana que hoy inauguramos, cierra la Fundación Juan Marc el ciclo de exposiciones que hemos desarrollado en este curso en nuestra sede en Madrid. Empezamos haciendo una exposición de arte español contemporáneo, seguimos después con otra de Henri Matisse, después otra de becarios de la Fundación de la última promoción, después una muestra colectiva de minimalistas americanos y la última ha sido la exposición de Paul Klee. Esta es, por tanto, la última exposición de este curso en Madrid y viene también a incorporarse al ciclo de exposiciones que habíamos programado al comienzo del curso fuera de Madrid, donde hemos desarrollado ya más de una veintena. En estos momentos hay 4 exposiciones abiertas, organizadas por nuestra Fundación en 4 ciudades españolas, en Barcelona, en Cáceres, en Lugo y esta de Madrid, lo cual quiere decir que aquella política que empezamos ya hace unos años de acercar las manifestaciones artísticas, las exposiciones que podíamos organizar a las localidades españolas, grandes, pequeñas o medianas, acercar en definitiva el arte al público, se está revelando realmente positiva. Nuestra experiencia ofrece un saldo inmejorablemente favorable. Puedo decirles, por ejemplo, que en este curso, estas exposiciones a las que me acabo de referir, estas 25 o 26 exposiciones que hemos organizado desde septiembre hasta ahora, han sido visitadas por más de 450.000 personas en total, lo cual quiere decir que es una línea de trabajo que se puede ofrecer con contraste probado, ¿no?, con fiabilidad ya acreditada. Esta exposición de fotografía norteamericana viene íntegramente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una exposición organizada por ellos, bajo su patrocinio y bajo, obviamente, su responsabilidad técnica y estética. Se ha exhibido en varias ciudades norteamericanas. Primero, se montó como una exposición itinerante interior en los Estados Unidos y después, a la vista realmente del excelente resultado que esta exposición había tenido en América, está haciendo un periplo europeo en el que hemos podido, afortunadamente, integrarnos para poderla exhibir en Madrid. La exposición viene de Oslo y, después de Madrid, va a ir a Edimburgo, donde se exhibirá con motivo, con ocasión del Festival de Verano de aquella ciudad escocesa. La exposición viene acompañada por un catálogo también preparado por el equipo técnico del MoMA y que ofrece una valoración global del contenido de la exposición desde la perspectiva de la fotografía norteamericana contemporánea. Al objeto de hacer más fácil y más asequible el catálogo al público español que quisiera poseerlo, hemos preparado una traducción al castellano del texto inglés con el ánimo de facilitar las cosas hasta lo máximo posible. Pero no hemos querido ya en la Fundación de tener la oportunidad también de ofrecer una explicación desde el punto de vista español del contenido de la exposición y, en definitiva, de los movimientos artísticos de la fotografía norteamericana. En ese sentido, hemos acudido a Roberto Luna, le hemos pedido que prepare una conferencia de presentación, ofreciéndonos sus juicios generales o concretos sobre esta colección, desde la perspectiva que él creía más oportuna, perspectiva para la cual tiene las extraordinarias dotes de ser él mismo un conocido y reputado fotógrafo artístico. Participó en la última exposición de becarios de esta casa, quizá alguno de ustedes lo recuerden, con una colección de fotografías realmente, realmente impresionantes, realmente bellas. Y Roberto Luna aceptó preparar esta conferencia y en este sentido me voy a permitir dejarle en uso de la palabra agradeciéndole la colaboración que nos ha prestado y agradeciendo también, aunque sin nadie presente en este momento en la sala, a los responsables del Museo de Arte Moderno de Nueva York por las facilidades que nos han dado la Fundación Juan Marc para poder exhibir esta colección en España. Puedo decirles que el propio director del museo nos ha puesto esta mañana un telex felicitándose y felicitándonos por poder exhibir esta colección en Madrid y deseando a todos los espectadores y, en definitiva, a todo el público interesado la mayor suerte en la apreciación global de esta colección que ellos han patrocinado en su itinerario en Europa. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes en este acto y dejamos a Roberto Luna en el uso de la palabra. Nada más.
¿Ya puedo empezar a proyectar? Señoras y señores, Como introducción, deseo dedicar unas palabras a explicar el título que he dado a mi charla de hoy ante ustedes y la formalización de la misma. El título de la charla, Espejos y ventanas, reflexiones, reflejo del de la exposición que presenta Mirrors and Windows, plantea una estrecha relación con dos ideas que de forma más o menos consciente han presidido el desarrollo de la fotografía americana durante los últimos 20 años. Estas ideas son, por una parte, la idea de la fotografía como instrumento de conocimiento, como ventana a través de la cual observamos la realidad, y por otra, la idea de la fotografía como medio de expresión personal, como espejo del fotógrafo. Esta división del campo de la fotografía, o de la actitud de los fotógrafos con respecto a ella, en dos zonas que podríamos llamar para entendernos fotografía ventana y fotografía espejo, no deja de ser problemática, como cualquier compartimentación en el campo complejo de las artes, debido a la enorme dependencia de la fotografía respecto a la realidad circundante. Una fotografía es necesariamente de algo. Y también al decisivo papel del fotógrafo en la elección del tema. La división que aquí se propone se refiere sobre todo a la actitud del fotógrafo ante esa realidad que recoge en su cámara. En la primera parte de la exposición, Espejos, el fotógrafo toma la realidad como pretexto para expresar una idea, y así las imágenes resultan reflejos de conceptos universales o platónicos, y recurren frecuentemente a la abstracción o a la geometría en su formalización. Desde otra actitud, las imágenes de la otra parte, ventanas, son más sensibles a las particularidades específicas de un cierto lugar o situación. Por supuesto, algunas imágenes se resisten a ser etiquetadas y podrían pertenecer tanto a uno de los grupos como al otro. Con respecto al desarrollo de esta charla, esta se formaliza como dos discursos paralelos. Uno de ellos, verbal, la charla propiamente dicha, y otro, fotográfico, que constituyen las fotografías de algunas imágenes de la exposición. En el hecho hoy habitual de una conferencia ilustrada con diapositivas sobre un tema como pintura, arquitectura u otro cualquiera, esas diapositivas son una realidad esencialmente distinta de los hechos que reflejan, cuadros, edificios, etc. En nuestro caso, las diapositivas que se están proyectando son fotografías de fotografías. No es el tema de las imágenes de la exposición lo que nos interesa ahora, sino las imágenes mismas, como realidad independiente de la que reflejan. Y de igual modo que esas imágenes transforman la realidad al convertirla en fotografía, las que aquí se muestran ahora realizan una transformación de las imágenes de la exposición, suponen una actuación y una toma de postura frente a ellas, mediante una serie de decisiones cuya subjetividad y el hecho de que el tema sea mero pretexto para esa toma de postura o para la expresión de una idea, podría situarla dentro del grupo espejos con las limitaciones que antes apuntaron. Si cualquier fotografía, al fijar un determinado instante, lo convierte en pasado, en historia, las que aquí se muestran refuerzan ese carácter de imágenes pertenecientes a la historia de la fotografía. La misma exposición y esta charla también lo hacen. Y esto lo hacen mediante la adopción de un tono, de una pátina tradicionalmente asociada a las fotografías antiguas o envejecidas. Esta diferencia de tono con las imágenes originales quiere señalar a la vez que no se trata de mostrar aquí las fotografías de la exposición, que ustedes pueden ver arriba, sino que únicamente se citan, con la transformación necesaria que una cita sufre dentro de un discurso al que no pertenece y en el que voluntariamente se incluye. Por otra parte, la relación entre el formato de las diapositivas y el de las fotografías originales, con sus coincidencias o discordancias, se ha intentado poner de relieve, por cuanto la actitud de cada fotógrafo en la elección de un determinado formato para sus imágenes puede ser digna de señalar. El discurso hablado, la charla, trata de ser esencialmente informativa sobre los hechos e ideas que acompañaron al desarrollo de la fotografía en el periodo que nos ocupa. Será, pues, ilustración o ventana a través de la cual llegarán aquí estos hechos. El desarrollo paralelo, simultáneo, de ambos discursos se plantea, pues, como analogía de la exposición y del hecho fotográfico que muestre. Y la independencia de ambos hará que los reflejos o reflexiones de cada uno de ellos sobre el otro aparezcan de forma aleatoria, reforzando el carácter accidental y fortuito presente en gran parte en el hecho fotográfico. Robert Frank decía que para producir un auténtico documento contemporáneo el impacto visual tendría que ser tan fuerte como para anular la explicación. Y Diane Arbus, una fotografía es un secreto acerca de un secreto. Cuanto más te dicen, menos sabes. Aun el texto más atinado sería una interpretación limitada de la fotografía a la que acompaña. Dejemos, pues, que las imágenes nos transmitan sus secretos calladamente, de forma personal, a través de su contemplación. Hablemos, pues, mientras las imágenes se suceden inexorablemente en la pantalla, de la característica que primeramente interesa a un público no especializado en una fotografía, el tema de la misma, la parcela de la realidad que dicha fotografía refleja. Esta característica del tema de la fotografía nos proporciona un elemento claro de diferenciación de la fotografía con respecto a otras artes, en particular la pintura. Mientras que en la pintura un elemento claro de valoración o análisis puede ser la coherencia temática dentro de una obra personal o la conexión de la misma con escuelas o movimientos contemporáneos, en la fotografía aparece un gran eclecticismo al respecto. En la obra de un mismo fotógrafo aparecen grandes divisiones temáticas que hacen difícilmente reconocible la mano del autor. Aunque en cada serie el estilo es coherente y reconocible, resulta difícil ver continuidad entre fotografías de paisajes, automóviles, escaparates y retratos. De igual manera, es prácticamente irrelevante la conexión de un autor con determinada escuela, con la que las coincidencias pueden ser tan numerosas como las diferencias. En la exposición que hoy se presenta y en las colecciones de fotografías que podemos ver en los museos, este eclecticismo temático es la característica dominante. Y esta promiscuidad de temas, esta visión fragmentada, caleidoscópica de la realidad, que podría ser considerada como un defecto en lo que de aparente falta de coherencia o de dispersión tiene, puede verse como una virtud de estas colecciones. Pues la multiplicidad de temas hace posible que el tema pase a un segundo plano, y la subjetividad o arbitrariedad en la elección de los temas se hace patente en la cantidad de temas posibles. John Sarkowski, el crítico que ha preparado esta exposición, nos dice: un fotógrafo habilidoso puede fotografiar bien cualquier cosa. Para la fotografía, todo lo existente está disponible como tema. Andy Warhol, que aunque personalmente no se define como fotógrafo, su obra depende estrechamente de la fotografía y está representada en la exposición, nos dice al respecto: todo es bonito. O bien, la gente es tan maravillosa que no puedes tomar una mala foto. Y esta enorme disponibilidad de la realidad como tema fotográfico confiere a la fotografía la posibilidad de constituirse en duplicado del mundo, en una realidad análoga más dramática de la que percibimos naturalmente. Richard Avedon nos dice: las fotografías tienen una realidad que las gentes no tienen. La forma de tratamiento que el tema, la realidad objeto de la fotografía, recibe por parte de los fotógrafos, su postura más o menos activa ante ese tema, nos da pie para establecer una serie de momentos o actitudes dentro del desarrollo de la fotografía y su paralelo o influencia mutua con el desarrollo de otras artes visuales. Desde sus comienzos, en 1839, con el invento de Daguerre, hasta 1959, en que tiene lugar la publicación del libro de fotografías de Robert Frank titulado The Americans, los criterios de tratamiento de los temas y de valoración de las imágenes se mueven fundamentalmente dentro de los cánones tradicionales de belleza. La lucha de la fotografía por conseguir un puesto junto a la pintura dentro de las artes, puesto que le era negado por su carácter de objeto producido mecánicamente, hace que la fotografía incorpore los temas y formas de tratamiento compositivo propios de la pintura clásica, en vez de buscar una expresividad propia y característica del medio que utiliza. Las fotografías de esta época se distinguen y valoran por su perfecta iluminación, precisión en los encuadres y enfoques, y buena calidad de impresión. Se trata de producir un objeto acabado y perfecto, y dentro de él el tema se compone de manera equilibrada y serena, con relaciones proporcionales y control de la profundidad, configurando un espacio formal relacional. En la citada obra de Robert Frank, The Americans, estos criterios de valoración se ponen en crisis y, de esta forma, los temas aparecen como relativos y ambiguos y los encuadres precarios o descuidados. La fotografía, una vez superado el dilema arte o no arte, se decide a buscar su propio lenguaje, el tipo de visión que le es característico, la visión fotográfica. Si en los comienzos trataba de trascender la naturaleza mecánica de la cámara para estar a la altura del arte, ahora comprende que solo la aceptación de las limitaciones y recursos que la propia cámara impone o suministre le permitiría conseguir un lenguaje diferenciado y una expresividad propia. A partir de ahora, los temas podrán ser triviales, la iluminación cruda o escasa, los encuadres descuidados o cuidadosamente descuidados. Según Sarkowski, la fotografía es un sistema de selección visual. En el fondo, todo consiste en enmarcar una porción del cono de visión de uno mientras está en el lugar apropiado y en el momento apropiado. Como el ajedrez o la escritura, consiste en elegir entre varias posibilidades determinadas, pero en el caso de la fotografía, el número de posibilidades no es finito, sino infinito. La fotografía no producía ya un objeto perfecto y acabado, sino un fragmento. Mediante el encuadre, elegimos una parte de una realidad más extensa. Definimos un campo que cobra su sentido pleno como parte de una realidad que continúa a su alrededor y con la que puede entrar en relación. Utilizando un término propio del arte moderno americano, podríamos decir que el espacio de esta fotografía es un espacio all over, en el que la imagen tiende a salirse del encuadre y el espectador es llevado fuera de sus límites. Simultáneamente, diversas actuaciones se operan dentro de ese campo de la imagen. El negativo no tendrá ya para algunos fotógrafos el carácter primordial que hasta ahora tenía. Este negativo podrá ser manipulado, de modo que lo que aparece en la copia, objeto final del proceso, no tendrá que estar necesariamente en el negativo. De igual modo, el color, que los viejos maestros como Adams, Weston o White consideraban demasiado literal, demasiado real, propio de la pintura y obstáculo para la expresión personal, aparece como parte esencial de la obra de muchos fotógrafos, que, lejos de utilizarlo como transcripción literal de la realidad, lo usan de forma claramente expresionista. Como otra innovación, la utilización de la secuencia de imágenes en oposición a la imagen única subraya el matiz conceptual de la obra de los fotógrafos que adoptan este medio de expresión. No tratan estos de elegir la mejor imagen de una serie como resumen de ella. La imagen será la propia serie. El proceso es el resultado. En sus comienzos, la fotografía era un oficio difícil y misterioso. La simplicidad técnica de las cámaras, apenas una caja negra con un agujero, hacía que cuestiones como la medida de la luz y el tiempo de exposición requirieran una gran experiencia en el fotógrafo. La función de la fotografía en esta época era, salvo una reducida parcela, esencialmente informativa, y las revistas ilustradas de la época comienzan a sustituir por fotografías las viñetas realizadas hasta entonces por los pintores. El gran desarrollo de estas revistas, ante las demandas de un público ávido de aquellas imágenes que reproducían la realidad con tanta exactitud, y el paralelo desarrollo técnico de la fotografía, hace que una legión de fotógrafos se reparta por el mundo y que las imágenes de países y culturas, entonces demasiado lejanos, o las de la última moda de París, lleguen puntualmente hasta la sala de estar de cualquier americano o europeo medio. Es la gran época de revistas como Life, Vogue, Harper's Bazaar y otras. El fotógrafo revive la imagen del gran cazador blanco que, armado ahora con una cámara, acecha la aparición de la imagen precisa sin importarle los peligros y calamidades que deba arrostrar para su consecución. El abaratamiento de los viajes y el consiguiente desarrollo del turismo de masas a partir de los años 50 y la difusión de la televisión provocan las crisis de estas revistas ilustradas en su anterior concepción. Por añadidura, los enormes avances técnicos del campo de la fotografía contribuyen a la popularización de la misma. La capacidad de realizar una imagen correcta es puesta en las manos de cualquier persona. Usted aprieta el botón y la cámara hace lo demás. Esta nueva situación hace que los fotógrafos comiencen a interrogarse sobre el posible significado de su oficio y que su labor se centre ahora en ofrecer un contenido básicamente distinto al de la imagen correctamente realizada. Su obra se conceptualiza y sus contenidos se vuelven más privados. La fotografía como medio de conocimiento cede el paso a la fotografía como fotografía, es decir, como disciplina autónoma, sin consideraciones utilitarias. Lo que los fotógrafos intentarán mostrar no es la realidad exterior, sino la realidad fotográfica, el modo especial de ver el mundo a través de una cámara. Como consecuencia de su enorme difusión y utilización, la fotografía se ha convertido en nuestros días en un lenguaje universal, en un medio. El carácter utilitario de la mayor parte de las fotografías que hoy se realizan hace que la fotografía se asemeje al lenguaje al no ser en primer lugar una forma artística. Con la fotografía y con el lenguaje pueden hacerse obras de arte, entre otras cosas. La fotografía y el lenguaje constituyen hoy nuestra más común experiencia de la realidad, que normalmente nos parece más lejana e inaccesible que las descripciones e imágenes que de ellas nos ofrecen. Si, con palabras de McLuhan, el medio es el mensaje, el contenido de la fotografía será la fotografía misma y la realidad que queremos percibir a través de ella es realidad fotográfica. El lenguaje y la fotografía son la realidad. Isaac Asimov nos dice que antes de la fotografía nada existía. Las sombras de la caverna platónica han quedado registradas en papel fotográfico. Man Ray, en su libro La edad de la luz, nos dice: ninguna expresión plástica puede ser algo más que residuo de una experiencia, y compara a la imagen con las cenizas quietas de un objeto consumido por las llamas. Estas afirmaciones, en clara conexión con el surrealismo, nos llevan a reflexionar sobre el carácter surrealista de la empresa fotográfica. La aceptación por esta de cualquier tema, todo es bonito, la objetualización de lo real, sin distinción entre objetos y acontecimientos, la aparición de lo accidental o fortuito en la experiencia fotográfica, la progresiva anulación de diferencias entre profesionales y amateurs, cualquiera puede tomar una buena foto, plantean una estrecha relación con los postulados del surrealismo. La fotografía se produce en un encuentro fortuito entre fotógrafo y el tema, el rendezvous de Duchamp, y como residuo de esa experiencia, como las cenizas quietas de un objeto consumido por las llamas, fragmento del mundo, objet trouvé. Al comienzo de la charla, mencioné la dificultad de establecer una división en el campo de la fotografía. La necesaria dependencia del mundo visible y la decisiva intervención de la voluntad del fotógrafo en la elección y tratamiento del tema hace que las dos facetas propuestas en el título Mirrors and Windows estén presentes de algún modo en cualquier imagen. Para Dorothea Lange, todo retrato de una persona es un autorretrato del fotógrafo. Minor White nos habla de paisajes interiores. Mi misma charla, que se pretendía objetiva, no ha podido evitar el subjetivismo y las preferencias personales en la elección de los temas y las citas. Es esta imposible objetividad lo que les ofrezco como final en una cita de Borges. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Muchas gracias.